Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana, las 7 y 32 en Canarias. Es momento de saludar a nuestros contertulios. Soy Rosa Belmonte. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Qué tal estás? Ya apurando los últimos días de julio, me imagino que rozando las vacaciones, o no sé si tendrás la suerte de tener vacaciones.
No, la verdad es que yo sigo escribiendo, no me quejo.
No hay que quejarse. Fíjate las noticias que estamos dando, lo acabamos de comentar ahora. Canarias, 40% ya de desempleo, y ese informe al que ha tenido acceso Libertad Digital, Libre Mercado, el Ayuntamiento de Madrid, en el peor de los escenarios, una tasa de paro del 40% también para la capital, es lo que está ahora mismo analizando Cibeles. O sea, que fíjate en
claro.
Qué panorama.
Yo era esto como Concha Piquer, cuando yo aquella entrevista a Laura Impustigo y le dijeron, usted es muy pesetera, dice no. Dice, pero yo, si no cobro, no me divierto. Si yo si no cobro, es que no como.
Es que no como, efectivamente.
Si no escribo, no me pagan.
Si no escribo, no como. Pues efectivamente, si eso pensarán muchos el día de hoy. Si no sirvo cafés, pues no me pagan. Efectivamente, ahí estamos todos. Bueno, Paco Maruenda, ¿qué tal, Francisco? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tal todo?
Pues bien, preocupado lo que estabais diciendo, porque unas tasas de paro tan altas es unas tasas de problemas sociales enormemente graves, de inseguridad y de angustia vital y de riesgo de problemas en las calles.
Bueno, esto mismo que acabas de decir tú lo dijo en su momento, no hace demasiadas semanas, Isabel Díaz Ayuso, en lo peor de la pandemia en Madrid, y bueno, la pusieron a caer de un burro, ¿eh?
Bueno, pero eso es lo normal con Díaz Ayuso, porque diga lo que diga, la van a poner a caer de un burro.
Sí, pero es lo lamentable que en estas circunstancias, cuando se debería dejar de lado el partidismo, lo que mueve a este gobierno y a todo su entorno de apoyo en el Congreso, pues es precisamente la lucha política, es decir, aprovechar la oportunidad para ver si en eso pues se cargan la monarquía, si en debilitan al Partido Popular, si provocan una crisis en Madrid, es decir, están en el enredo cuando la situación es de una gravedad extraordinaria, venimos diciendo, pero bueno, pues parece que si lo dices eres poco patriota.
Bueno, ya, sí, perdona.
No, que digo que es que en el caso de Isabel Díaz Ayuso ya se produce una cuestión anecdótica, es decir, todo lo que anuncia ayer tiene sentido. Primero lo de la obligación de la mascarilla, que tampoco entiendo mucho porque en Madrid todo el mundo lleva mascarilla desde hace mucho tiempo, pero bueno, lo ratifica, obligación de mascarilla, el control del ocio nocturno, el aumento de rastreadores, pero de lo único que se habla es de la cartilla COVID, que será más o menos desafortunada, habrá sido desechada por los expertos, pero es que dijo más cosas.
Sí, bueno, y cuando una propuesta parecida, ¿no?, o en la misma línea, la presentó el propio Núñez Feijóo hace tan solo unos días. No. De todas formas, respecto a la mascarilla, ayer, fíjate, estaba yo viendo algún informativo en televisión y era muy curioso porque hicieron un directo con las calles de Madrid y decía, por fin la mascarilla es obligatoria en Madrid, y toda la gente que pasaba tras el periodista llevaba mascarilla, ¿no?
Pero es que yo he ido por la calle y alguien ha llevado la mascarilla en el pero esto hace 3 semanas, la ha llevado en el cuello y alguien la increpó por la calle. Sí, o sea, que en Madrid todo el mundo llevaba mascarilla.
Sí, pero lo que está claro es que la gente en Madrid está cumpliendo, lo está haciendo bien. Y luego lo de la tarjeta o carne a mí me parece alucinante. Es decir, aquí Illa, que lo único que es un licenciado en medicina con buenas alianzas políticas que ha tenido, tanto sobre todo con el PP, y resulta de que no es ningún experto en esta materia, no ha hecho nada especial, no ha publicado, bueno, 4 cositas y tal. Es decir, es el gran experto sanitario. El otro gran experto es Illa, que como cae muy simpático, porque la gente, somos así de simplones los españoles, empatizamos, ¿no? Y entonces ayer salió Illa pues criticando a Isabel Díaz Ayuso. Yo no podía ser político, hubiera hecho una rueda de prensa y hubiera dicho, oiga, ¿y este señor exactamente qué es lo que sabe de sanidad? Oiga, porque, ¿sabes? Porque mi consejero es médico, es doctor en medicina, es un hombre de todo su equipo, pero este señor exactamente está ahí por ser el amigo de Sánchez y por ser el amigo de Iceta, nada más.
Ya, pero el problema es que con tantas incógnitas que hay acerca de la enfermedad, porque la sigue habiendo y no sabemos cuándo vamos a tener demasiada certeza, la idea del pasaporte serológico se desechó por expertos internacionales, no por Illa, porque no se sabe cuánto dura la inmunidad, porque no se sabe si los anticuerpos son una señal adecuada, porque es posible reinfectarse, porque hay gente que ha tenido anticuerpos y luego se vuelve a infectar. Entonces,
que si hay una... algo. Es decir, al menos ya, que, ya. Que ha sido vacunado.
Pero, bueno, pues claro, pero el problema es que diga Ayuso, diga eso, y prácticamente la acusen de querer poner una estrella amarilla en el uniforme de rayas.
Luego ella se subió a la ola de la vacuna, ¿no? Porque también lo que había que hacer era, bueno, pues de alguna manera generar o crear una expectativa, ¿no?, positiva entre los ciudadanos españoles, y se atrevió a decir que la vacuna estará disponible en los primeros meses del año que viene, ¿no? Que también me parece sorprendente, ¿no? Que,
hombre, pues parece que Moderna va bastante avanzada. Pero bueno,
sí, pero de ahí a subirse a esa ola de la vacuna, ¿no?, para generar una expectativa en la población, en la situación en la que nos encontramos, me parece un tanto arriesgado. Si me permitís, vamos a cambiar, luego volvemos a la cuestión del COVID, pero vamos a cambiar de asunto. Nos vamos a centrar en Cataluña porque tenemos esa decisión, ¿no?, de la jueza de vigilancia penitenciaria que ordena el regreso a prisión de los presos golpistas después del duro golpe, ¿no?, del Tribunal Supremo de la semana pasada. Y tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Garriga, el diputado de Vox. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, Vox fue acusación popular en el juicio del Procés. ¿Cómo valoran ustedes la decisión de la juez?
Bueno, pues bueno, pues de otra manera celebramos, ¿no?, esta suspensión del tercer grado concedido a los presos separatistas, que, recordemos, están encarcelados por alguno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Era evidente que se trataba de una decisión arbitraria que respondía a motivaciones políticas, ¿no? Y, por supuesto, no es de recibo que aquellos que han atentado contra la unidad de España pues gocen de beneficios penitenciarios que se niegan a presos comunes. O sea, sin duda, el informe de la Fiscalía evidencia esas corruptelas, esa corrupción institucionalizada que hemos dicho, ¿no?, en numerosas ocasiones, de la Generalitat, que tenía una clara voluntad de liberar a estos delincuentes, ¿no? Y por tanto es urgente, como ya reclamamos en el mes de febrero en el Congreso de los Diputados, la retirada de esas competencias penitenciarias, en este caso a la Comunidad Autónoma de Cataluña, ¿no?
Bueno,
y por desgracia, dígame.
Sí, creo que lo que es curioso, ¿no?, es que la misma juez, ¿no?, de vigilancia penitenciaria que aplicó el artículo 100.2 sea, en este caso, la que, bueno, después de escuchar a la Fiscalía, emite esa orden, ¿no?
Sí. Bueno, son cosas que al final el tiempo pondrá claro sobre oscuro, pero lo que está claro es que se evidencian esas corruptelas, esos cambios de criterio que giran en torno, ¿no?, a un pacto que Pedro Sánchez estableció con los separatistas, y que, por tanto, esas contrapartidas políticas y esas contrapartidas judiciales pues serán la tónica habitual en la política nacional, ¿no?
¿En qué punto cree usted que se encuentra ese pacto al que hace referencia? Porque ayer los líderes independentistas ya amenazaban al Ejecutivo precisamente con romper, no asistir a esa mesa de diálogo, mientras la portavoz del Gobierno decía que la convocatoria sigue adelante. ¿En qué punto cree usted que están esas relaciones?
Bueno, esas relaciones, como siempre, forman parte de un teatro perfectamente orquestado, bajo el cual hay una evidencia, que es que el Estado de las Autonomías y las cesiones históricas, ¿no?, y actuales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, en cuanto a competencias, pues han sido el máximo aliado de todos aquellos que han buscado fracturar la unidad de la nación, ¿no? Por tanto, ahora estarán en un momento de intentar, pues eso, despistar un poco, pero lo que está claro es que tiene una hoja de ruta, que tiene muy claro que cuando tengan el momento pues seguirán avanzando en esa infame mesa de diálogo, en esa mesa de traición al conjunto de los españoles, de vulneración de derechos, de vulneración de la libertad. Así que es una maniobra de despiste, pero que en cuanto puedan, estamos convencidos que seguirán en esa lucha abierta en dinamitar pues la soberanía nacional y la libertad de tantísimas personas.
Sí,
¿no? Pero como siempre digo, estaremos enfrente. O sea, como bien ha dicho usted, Vox fue el único partido político que se presentó como acusación popular, y estaremos enfrente en todos los momentos en que veamos que se vulneran pues los derechos, que corren peligro la unidad de la nación, y que en definitiva pues que el gobierno de la nación pues está claro que está arrodillado y postrado pues ante los enemigos de España.
Paco Maruenda y Rosa Belmonte le escuchan también. Paco, Rosa, ¿queréis hacer alguna pregunta al diputado de Vox?
Sí, bueno, es que esto ha sido siempre una situación de excepcionalidad, la de los presos. ¿Tiene conciencia de que suspendido el tercer grado y al volver al segundo grado, en realidad también vuelven a todos sus privilegios dentro de la prisión de Lledoners?
Bueno, es que no nos engañemos. Han vivido en auténticos privilegios desde que entraron en prisión, ¿no? Este es uno de los grandes, una de las grandes quemaduras de pelo, si me lo permite decir así, de ese trato que han recibido, pues, personas, ¿no? Que, como repito, han cometido uno de los delitos más graves de nuestra historia reciente como nación y son tratados como un delincuente común, ¿no? Y es lamentable. Pero bueno, seguiremos denunciándolo y seguiremos haciendo todo lo posible para que cumplan íntegramente sus penas, que es lo que debería suceder en un Estado democrático donde se respetan, pues, las sentencias judiciales.
Pues a mí me interesa un poco la situación de liderazgo dentro del mundo independentista en este contexto. ¿Esto benefician a Junqueras y a su equipo? Porque emergen como los que están en la cárcel frente, entre, es una ironía, ¿eh?, el que está en el exilio, ¿o no? ¿Cómo lo ve?
Sí, sí, sí. Está claro que ahora tienen ahí una lucha entre a ver quién es más independentista o quién es más puro, quién está dando la batalla como se debe dar. Pero bueno, al final lo que está claro es que ambos, tanto los presos, los no presos, los exiliados, los fugados, son una banda de cobardes que merecen que recaiga sobre ellos todo el peso de la ley, porque han hecho muchísimo daño al conjunto de la nación, han fracturado muchísimas familias, y todo ello, hay que recordarlo, frente a una postura, pues, tibia, de puesta de perfil de los grandes partidos de la oposición, ¿no? Ahí nosotros no nos vamos a arrugar nunca, vamos a seguir dando la batalla y trasladar un mensaje sobre todo de esperanza al conjunto de los españoles y los catalanes, de que no están solos y de que por fin, después de 40 años, van a tener una fuerza política que va a defenderles hasta las últimas consecuencias.
Sí, una última cuestión, señor Garrigues. Como ayer escuchábamos a Quim Torra, bueno, con esas amenazas que lanzaba directamente señalando al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al mismo tiempo que conocíamos que en las últimas 24 horas han fallecido en Cataluña 22 personas por coronavirus, ¿cómo va a convivir el virus con independentista con el COVID-19, con otro virus de cara a esa precampaña electoral? ¿Cómo cree usted que ahora mismo se encuentra la ciudadanía catalana de cara a esa nueva convocatoria electoral y cuáles son las expectativas de su grupo?
Bueno, en primer lugar, destacar que, por desgracia, en Cataluña sufrimos dos virus, ¿no? El virus del coronavirus propiamente y la peste nacionalista, ¿no? Que, por tanto, la convivencia de los dos es nefasta para la economía, para la salud y para el futuro de los catalanes. En segundo lugar, la convocatoria de las elecciones, que parece que es recién, bueno, que es inminente, ¿no? Yo creo que es una oportunidad histórica para el conjunto de los catalanes, como decía antes, para que de una vez por todas entre una fuerza política que ponga sobre la mesa debates que el conjunto de los partidos presentes en el Parlamento de Cataluña pues han silenciado sistemáticamente, ¿no? Como es la inmigración ilegal, como es la batalla frontal al separatismo. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Nos consideramos, con pena y con humildad, pero es una realidad, somos el único partido que ha hecho oposición contundente al separatismo. Solo hace falta ver los numerosos procesos judiciales en los que nos hemos presentado, ¿no? Pero a la vez es una oportunidad histórica para que los catalanes vean por fin un partido político que no va a entrar en el mercadeo de los derechos de los catalanes para sentarse en Moncloa, como ha hecho históricamente los partidos políticos. No van a ver un partido que a la primera de cambio se va a ir corriendo a Madrid y va a abandonar a los catalanes, sino que va a estar presente al lado de todos los catalanes, defendiendo sus derechos, defendiendo su futuro y, en definitiva, señalando a los enemigos de la libertad y de la prosperidad, que claramente son los separatistas y sus aliados, ¿no? Por tanto, con mucha esperanza, con muchas ganas de que llegue ese momento, para que de una vez por todas, pues, en fin, que los catalanes, después de tantos años, ¿no?, de zozobra, de ver cómo, pues, estaban absolutamente abandonados, donde sus hijos no podían educar en la lengua en la que querían los padres, que veían cómo son despreciados simplemente por querer hablar español o por sentirse orgullosamente españoles en su tierra catalana, ¿no? Eran despreciados, pues yo creo que eso se va a acabar, va a haber un punto y aparte, y la verdad que tenemos muchísimas ganas de demostrar, pues, que es posible y que es muy necesario que Vox entre con fuerza en el Parlamento catalán.
Ignacio Garriga, muchísimas gracias por atender nuestra llamada a esta hora del día. Gracias, buenos días.
A vosotros, buenos días.
Bueno, estamos pendientes también de poder hablar con la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento y la candidata a la Generalidad, Lorena Roldán. Hacía referencia Garriga, ¿no?, indirectamente a Ciudadanos. Ningún partido, no seremos un partido que huyamos a Madrid, que nos vayamos a Madrid. No sé si habéis tenido oportunidad de leer, porque acaba de publicarlo hace tan solo unos minutos Albert Rivera, una reacción sobre la decisión de la jueza de Vigilancia Penitenciaria, respondiendo en este caso a Íñigo Errejón. Dice el ex líder la formación naranja, que si malversas fondos públicos, organizas una sedición, desobedeces a la justicia, da igual que seas separatista, constitucionalista o populista, estás cometiendo un delito. En España la justicia persigue delitos, no ideas. Esto no es Venezuela. Esto en respuesta a Íñigo Rejón, que lógicamente en la línea de Pablo Iglesias dice que es una malísima noticia el que vuelvan los golpistas a prisión. La verdad es que Rivera está últimamente bastante presente, ¿no?, en redes
sí,
sociales.
Sí, sí,
¿no?
Está, debe estar aburrido en el despacho de abogados porque...
Bueno, o en casa con el rorro, ¿no?
Porque... Ah, bueno, sí. que Ciudadanos se está reproduciendo así en general. No, no, es vergonzoso decir lo de Rejón siguiendo a Iglesias, porque es verdad que lo que dice la Fiscalía cuando recurre el tercer grado es que esta decisión no favorece el cumplimiento de la pena, sino la sensación de impunidad, que en realidad es la de siempre con esta gente. Pero claro, luego tiene a Torra, que ha citado antes Rosana, que compara España con estados totalitarios como Turquía o China, y al chiflado de Kuchar, que dice que usan los tribunales para la formación del espíritu nacional. Pero claro, lo más grave es no tanto lo que diga Errejón, que no es nadie, como lo que el hilo que se marcó Pablo Iglesias en Twitter, o sea, que es el vicepresidente del gobierno. Sí. O sea, que diga que si la justicia no es igual para todos, que le parezca una mala... ¿Sabe usted el vicepresidente? Usted se calla y acepta.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en eso son coherentes. Es decir, a mí me gusta que lo digan para que así la gente lo tenga muy claro. No, no. Es decir, el votante de Podemos en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, en Extremadura, en Andalucía, que sepan que realmente pues el partido que han votado, que yo no critico cada cual que tiene derecho a votar, lo que le dé la gana. Que tenga claro que lo que quiere es apoya formaciones que quieren romper España. Es decir, que han roto la convivencia en Cataluña, que ya no es que sean de izquierdas o demás, eso es lo de menos. Es decir, que no, que lo que van es contra la Constitución, ¿eh? Y entonces a mí me gusta mucho, de verdad, sinceramente, es una ironía, pues que se saque la máscara, que la gente sepa, pues que votar a Errejón, que es tan simpático y que tiene esa imagen tan light, pues resulta de que lo que él le parece muy mal que la justicia actúe, le parece muy bien lo que han hecho los independentistas catalanes rompiendo la convivencia.
Estamos ya en comunicación con Lorena Roldán, con la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, también es la candidata a la Generalidad. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estábamos comentando precisamente el hilo que publicaba ayer el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Hay que recordar las palabras y el cargo de vicepresidente del Gobierno porque a mucha gente se le olvida, ¿no? Después de la decisión de la jueza de vigilancia penitenciaria de anular ese tercer grado del regreso a prisión de los golpistas. ¿Qué valoración hace usted de la decisión judicial y de las palabras del vicepresidente del Gobierno?
Pues las palabras del vicepresidente del Gobierno me parecen bochornosas y además es que no es la primera vez que incluso desde la propia judicatura ya se le tiene que dar un toque de atención. No puede ser que desde el Poder Ejecutivo se esté cuestionando la labor que están haciendo los jueces. Me parece muy grave. Afortunadamente, y quizá hay que recordarle al señor Iglesias, al vicepresidente, que estamos en un Estado de Derecho donde rige la separación de poderes, en una plena democracia, y por tanto, lo que le pediríamos desde aquí es que se deje de hacer este tipo de valoraciones y se deje también de criticar nuevamente y de cuestionar nuevamente la labor de los jueces. Ya me parecía mal que lo hiciera antes de formar parte del Gobierno de España y, por supuesto, muchísimo más grave aún teniendo en cuenta que es el vicepresidente. Por tanto, insisto, que respete la labor de los jueces, que al final lo que están haciendo es aplicar la ley, ni más ni menos. Tenemos a unas personas que cometieron delitos gravísimos, delitos por los cuales han sido juzgados. Apenas hace 9 meses que tuvimos esta condena, en octubre del año pasado, condenas que van desde los 9 a los 13 años, porque, insisto, fueron delitos muy graves, que rompieron la convivencia en Cataluña, que desobedecieron las advertencias de la justicia, que tenían como plan dar un golpe a la democracia y, por tanto, han sido condenados por sedición y que, encima, para hacer todo esto, lo hicieron con dinero de todos los catalanes, por tanto, también un delito de malversación pública. Y de ahí esa condena, ni más ni menos. Nosotros, evidentemente, celebramos la decisión de ayer del juez de vigilancia penitenciaria, no porque nosotros estemos contentos de que alguien ingrese en prisión, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero lo que no puede ser es que por el hecho de ser político tengas unos privilegios que el resto de la ciudadanía no tiene. Cuando alguien comete un delito, evidentemente hay unas consecuencias, y aquí hay una sentencia condenatoria que conlleva la prisión, condena a una privación de libertad, y que se tiene que cumplir, ni más ni menos. Y da igual que seas amigo de quien está gobernando ahora la Generalitat o que seas o que tu partido sea socio del gobierno de España. Eso es independiente y, por tanto, evidentemente lo que se tiene que hacer es cumplir con esta condena.
Sí, está la decisión de la jueza de vigilancia penitenciaria, la solicitud de la Fiscalía, pero la semana pasada, la decisión del Tribunal Supremo, que la verdad es que esa acción, ¿no?, de Marchena, quizá en un momento en el que nadie lo esperaba, es el auténtico, supuso un auténtico varapalo en este caso. Yo no sé si usted interpreta toda esta batería de decisiones judiciales como un antes y un después en esta fase del proceso, en esta fase de la situación de los presos.
Bueno, no olvidemos que esta decisión del Supremo venía por esa decisión de aplicar el artículo 100.2, que era como un tercer grado encubierto, es decir, la Generalitat lleva ya buscando atajos, utilizando diferentes artículos de la Ley General Penitenciaria para intentar sacarlos de la cárcel. No es la primera vez, ni es la primera vez que nosotros denunciamos privilegios, como visitas que no correspondían, en número mucho mayor de las que puede disfrutar el resto de internos, este artículo 100.2, que evidentemente ahora el Tribunal Supremo pues confirma que lo único que pretende es vaciar de contenido la sentencia. Es decir, cuando estamos buscando este tipo de atajos para que estas personas no cumplan con la condena, ya advierte el Supremo, ojo, que aquí se está cometiendo un fraude de ley y la Generalitat no tiene competencias para hacerlo ni la potestad para hacerlo, y por supuesto, insisto, va en contra pues del propio espíritu de la condena en sí y de lo que conlleva una condena de prisión de libertad, que no es otra que la rehabilitación. Yo estoy escuchando, nada más salir de la cárcel, hemos visto, por ejemplo, al señor Junqueras y a otras de las personas condenadas desfilar por los medios catalanes sacando pecho de lo que hicieron, orgullosos de lo que hicieron, de esos delitos, amenazando incluso con que lo van a volver a hacer. Por tanto, evidentemente, la función de rehabilitación que tiene que tener una pena de prisión de libertad no se ha cumplido en este caso. En varios casos, además, ni siquiera han cumplido la cuarta parte de la pena. Esto solamente se da en tres de los casos. Por tanto, no se dan los requisitos de la ley. Y eso es, al final, lo que ha hecho en este caso el Tribunal Supremo y también la jueza de Vigilancia Penitenciaria. Aplicar la ley, que es lo que tienen que hacer los jueces. Yo, cuando el señor Iglesias en este hilo habla de la solución política, oiga, es que a los jueces no les corresponde buscar ningún tipo de solución política. Los jueces imparten justicia, ni más ni menos.
Hablaba usted, perdone, de los medios catalanes, añado yo, públicos, subvencionados, ¿no?
Exacto. Exacto, a mí me pareció bochornoso el espectáculo que vivimos la semana pasada en prime time, en el mejor horario televisivo, pagado por todos los catalanes, y eso fue un ejercicio de propaganda separatista. De nuevo, los medios públicos catalanes al servicio del separatismo y financiado por todos los catalanes, insisto, con personas que han hecho muchísimo daño en Cataluña, que ni siquiera han pedido perdón por sus actos, y no solamente eso, sino es que están orgullosos, se jactan de ellos, amenazan con volverlo a hacer y dicen que ellos no obedecen a ningún tipo de ley. Yo recuerdo las palabras incluso de Cuixart, esa última frase que soltó en el juicio, diciendo que para él la ley suprema era la ley de su conciencia. Pues me parece que esta gente no tiene ningún tipo de intención de recular o de rectificar en sus intenciones.
Bueno, eso lo han dejado,
por eso hay una condena.
Claro. Lorena, la escuchan también Rosa Belmonte y Francisco Rosell, que seguro que... y Paco Maruenda, ya me estoy yo liando, el director de La Razón. Sí, Paco, perdona.
Seré bueno durante las próximas semanas para que no te vuelvas a confundir.
Sí, un saludo a nuestro queridísimo Francisco Rosell, que estuvo ayer aquí con nosotros. Paco Maruenda. Wenda y Rosa Belmonte, seguro que quieren hacerle alguna pregunta.
Sí, voy a insistir en lo mismo de antes, porque luego el señor Garriga ha dicho que esta gente ha cometido un crimen demasiado grande como para que se le trate como delincuentes comunes, pero es que lo grave es que no se les trata ni siquiera como delincuentes comunes, sino que se les privilegia dentro de la cárcel.
Exacto.
Contra todo eso, ¿hacen ustedes algo? Es decir,
Sí, por supuesto. Nosotros hemos denunciado en muchísimas ocasiones estos privilegios que se estaban concediendo. Ya en su día nos opusimos al traslado de los presos a Cataluña, porque era una anomalía que quien custodiara a estas personas en la cárcel fueran sus propios compañeros de partido. Y ya teníamos muy claro lo que esto iba a suponer. Y hemos estado muy vigilantes en este sentido. Nos ha costado mucho obtener esa información porque la transparencia en el gobierno de la Generalitat brilla por su ausencia. Hemos tenido que pedir amparo incluso para saber qué visitas estaban recibiendo estos internos, si tenían algún tipo de privilegio respecto al resto de los privados de libertad. Y evidentemente constatamos que sí. Nos temíamos que en cuanto se pudieran aplicar el 100.2, que es este tercer grado encubierto de alguna manera, lo iban a hacer. Ya lo vimos también con Oriol Pujol, quiero recordarlo, ¿no? Condenado por corrupción y además que está pendiente de otras causas también relacionadas con el delito de corrupción, y en cuanto pudieron lo dejaron en libertad. Bueno, así es como actúa el gobierno de la Generalitat, y por eso quieren precisamente la independencia. Yo recuerdo pues precisamente en los días del golpe, cuando presentaron aquella ley de transitoriedad, ahí Puigdemont elegía a los jueces a dedo. O sea, ellos quieren una justicia propia para actuar impunemente sin que haya consecuencias. Afortunadamente, pues en ese caso actuó el Estado de Derecho y por eso a día de hoy tenemos estas condenas. Pero es una auténtica vergüenza. Nosotros lo hemos denunciado en varias ocasiones, lo hemos puesto también en conocimiento de la Fiscalía, y evidentemente nosotros, más allá de esta denuncia política y de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, el siguiente paso ya lo tiene que dar, pues como ha hecho el señor Marchena, o en este caso también la juez de vigilancia penitenciaria.
Lo que pasa es que esto de la política catalana, uno saca la conclusión de que es como una especie de patio de vecinos, donde hay dos vecinos que están todo el día peleando y el resto, por más que lo intenten, son marginados. Es decir, la situación del edificio se deteriora y no pasa nada. El presidente de la Generalitat hace ver que todo es culpa de la consejera de Sanidad de Esquerra Republicana. Es decir, ¿este caos cree que ya vamos a unas elecciones en octubre o la cosa puede seguir alargándose esta locura demencial?
Vamos a ver lo que pasa. La verdad es que nosotros estamos preocupadísimos por la nefasta gestión que se está haciendo con la crisis sanitaria. Pensemos que llevan muchísimos años los diferentes gobiernos separatistas abandonando sus respectivas consejerías. Son consejerías que están sin engrasar y que, evidentemente, cuando ha venido una crisis de esta magnitud, sin precedentes y que nadie esperaba, pues nos pilla en la peor de las condiciones. Esto es una pandemia a nivel mundial, pero evidentemente aquí en Cataluña ya veníamos arrastrando una serie de problemas que todavía han hecho más complicada la situación. Nosotros hemos pedido, por supuesto, ya que dimita, la dimisión de la consejera de Sanidad, que ha sido incapaz de contener el rebrote, que un jueves nos dijo que lo tenía controlado y dos días más tarde, 48 horas días después, tuvo que reconocer que se le habían descontrolado totalmente los rastreos y que era incapaz de hacer el seguimiento de los contagios. Y así estamos como estamos. Yo escuchaba también el lunes esa declaración que hacía el señor Torra, advirtiendo ya de la dificultad de los próximos 10 días. Eso lo decía el lunes, pero es que el sábado se lo pasó en un acto con fugados de la justicia, presentando allí la enésima versión ya de convergencia. Es una auténtica vergüenza lo que estamos viviendo, una irresponsabilidad, y lo peor es que nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando la salud de los catalanes, la vida de los catalanes, el empleo y la economía. Así que ya veremos a ver qué pasa. Yo estoy muy preocupada, además, con estos anuncios que se están haciendo ya por parte de países de la Unión Europea, como Francia el otro día, pues recomendando encarecidamente a sus ciudadanos que no viajaran a Cataluña. Esto es consecuencia de esta pésima gestión de un gobierno de la Generalitat que durante muchísimos años ha estado más pendiente de seguir con su procés y seguir con su modus vivendi y no preocupándose pues de los problemas reales que tenemos en Cataluña. Veremos a ver qué pasa con estas elecciones.
¿Qué cree usted ¿Qué va a hacer Torra en estos ya 7 días que le quedan? Uh-huh. 7, 6 días. Ayer, hemos dado la noticia, 22 muertos en Cataluña en las últimas 24 horas, según han notificado los servicios funerarios. Decenas de personas en una situación de gravedad en UCIs, en hospitales catalanes. Uh-huh. ¿Qué cree usted que se trae entre manos Quim Torra o que puede suceder?
Yo de Torra, sinceramente, ya espero bastante poco, por no decir nada, porque ya nos ha demostrado que es incapaz de gestionar esta crisis y, algo peor, es incapaz de pedir ayuda. Creo que su orgullo en este caso no se lo permite. Ya vimos en pleno pico de la pandemia cómo incluso rechazó la ayuda de la UME, cómo mandó desmantelar hospitales simplemente porque o bien los había montado la Guardia Civil o bien los había montado el Ejército. Cuando no había camas en los hospitales, cuando la gente estaba agonizando en sus casas, fue capaz de rechazar esta ayuda y a día de hoy sigue sin pedir la ayuda necesaria. Por tanto, espero muy poco. Nosotros ya, desde Ciudadanos, hemos pedido amparo al Gobierno de España. El Gobierno de España tiene la obligación de corregir el rumbo que está tomando el Gobierno de la Generalitat. Tiene, además, los instrumentos jurídicos para hacerlo. Yo misma, el lunes, mandé una carta al presidente Sánchez, una carta que todavía no ha recibido respuesta a día de hoy. Mientras van pasando los días, como bien apuntabais, los datos son muy preocupantes, los contagios van en aumento, el número de fallecidos también, y aquí parece que los catalanes estamos totalmente desamparados. Yo voy a seguir insistiendo al Gobierno de España para que ampare y para que aplique la ley, ni más ni menos.
Pero es que además hoy se publica en la prensa que el Ejecutivo de Torra fue avisado hace un mes por la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de que venía una segunda ola, y no le hizo ni caso.
Y no le hizo ni caso. Y no solamente hay este tipo de informe, nosotros veníamos insistiendo desde hace muchísimo tiempo, el resto de partidos de la oposición también, los expertos sanitarios también habían advertido de esta oleada y no han tomado ningún tipo de medida al respecto, ni medidas de prevención. Desmantelaron las unidades que se habían montado en los hospitales específicas para el COVID, retiraron las ambulancias de apoyo también que se habían dotado de manera extraordinaria para hacer frente a la situación. No hay rastreadores suficientes, es decir, no han hecho absolutamente nada, ni han aprendido nada de estos meses tan duros que hemos vivido, ni han tomado ningún tipo de medida de prevención, y la consecuencia, evidentemente, pues es que ahora mismo estamos en una situación complicadísima, mucho más preocupante que en el resto de comunidades autónomas, y ya, como le digo, yo es que no espero nada del señor Torra, porque es que ante una pandemia de esta magnitud ha sido incapaz de dejar al margen las discrepancias. Pues entonces, si en un momento como este ni siquiera es capaz de hacerlo, no veo que sea capaz de hacerlo jamás. Por eso, insisto, en este amparo al Gobierno de España, que haga algo. Yo no sé si es que el señor Sánchez todavía no sabe quién es Torra, no sabe quién es el Govern de la Generalitat, parece que no. Pero nosotros no tenemos, los catalanes, no tenemos por qué pagar por los errores del señor Torra o por las rencillas que puedan tener en el Govern de la Generalitat o con sus socios de gobierno. Así que yo desde aquí vuelvo a hacer ese llamamiento al Gobierno de España. Tiene los instrumentos, el decreto de nueva normalidad prevé, además, que el Ministerio de Sanidad puede actuar en situaciones de urgencia de manera coordinada con la comunidad autónoma y le puede obligar y facultar para tomar determinadas medidas, como pueden ser quizá pues unos confinamientos selectivos, que lo haga. Lo que no podemos hacer es ir dejando pasar los días, que la situación vaya más, además con un virus de estas características, que sabemos que es un virus cobarde, por decirlo de alguna manera, que en muchas ocasiones no manifiesta síntomas, pero que contagia igualmente, y es que en unos días podemos tener la misma situación o peor que ya vivimos en el mes de marzo, no solamente en Cataluña, sino en el resto de España, porque evidentemente la gente se va moviendo.
Lorena Roldán, insistiremos desde luego en esta cuestión. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, buenos días.
Un placer, muchas gracias.
Bueno, si os parece, Paco, Rosa, nos vamos al Congreso de los Diputados porque ya está compareciendo Pedro Sánchez, que ha sido de nuevo recibido
aplaudido
con aplausos, efectivamente.
Me encanta,
en estos
como
momentos
la Unión Soviética.
Por cierto, un hemiciclo repleto, el gobierno en pleno, todos los diputados, al menos es lo que se ve en un paneo, como decimos nosotros, bueno, pues rápido de lo que es el hemiciclo, todos con mascarilla. Escuchamos al presidente del Gobierno.
Lo de 2008 fue un retroceso para Europa. Lo de 2020, señorías, ha sido un avance y es justo reconocerlo. Lo de 2008 enseñó cómo fracasó lo que el éxito oculta. Y la de 2020 debemos conseguir entre todos que sea un éxito absoluto. En consecuencia, la primera lección que me gustaría compartir con ustedes es que ha sido recordar el Tratado de Lisboa del año 2007, el último hasta la fecha, que establece la necesidad y el deber de la Unión Europea de trabajar conjuntamente a favor de la salud pública. Y que uno de sus artículos reza lo siguiente, y cito textualmente: el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo podrán adoptar también medidas de fomento destinadas a proteger y a mejorar la salud humana y, en particular, a luchar contra las pandemias transfronterizas. La primera lección ha sido volver, en consecuencia, a ser quienes somos. Volver a ser Europa para que Europa proteja a Europa. Volver a creer en la unión y en el principio de reciprocidad, unidos. Ha sido apostar por seguir escribiendo la historia de Europa, señorías, desde nuestra identidad en el mundo, recogiendo el testigo de aquellos estados que hace más de 70 años se unieron para superar la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, señorías, permítame que analice otro acontecimiento histórico que viene dándose en estos últimos años. En las elecciones federales alemanas de 2009, el partido ultraderechista Alianza por Alemania consiguió un 0,1% de los votos. En las últimas elecciones, en 2017, obtuvo alrededor del 12%. En las elecciones parlamentarias italianas de 2008, la ultraderecha no llegó al 10% de los votos, localizados además en una zona específica del país italiano, en el norte. En las elecciones de 2018, la Liga Norte de Salvini obtuvo un 17% de los votos en todo el país y poco después llegó a tener un 34% en estimación de voto. En las elecciones presidenciales francesas de 2012, el Frente Nacional, que tenía ya un cierto arraigo en la política francesa, obtuvo algo más del 17% de los votos y quedó apeado de la segunda vuelta. En las elecciones de 2017, en cambio, la líder del Frente Nacional logró disputar la segunda vuelta y alcanzó un 34% de los votos. En Suecia, la ultraderecha tenía apenas 1,5% de los votos en las elecciones de 2007. Entró por primera vez en el Parlamento sueco en 2010 con el 5,7% de los votos y en 2018 fue la tercera fuerza política con casi el 18% de los votos en ese país. En España, por acabar este repaso sin hablar de otros países significativos, como pueda ser Holanda, como pueda ser también Austria, los partidos de ultraderecha no alcanzaban ni siquiera 2 décimas porcentuales en 2008. Todavía en 2015, la ultraderecha en sus primeras elecciones generales obtuvo menos de 60.000 votos en nuestro país. En las últimas elecciones, en noviembre del año pasado, se convirtió en la tercera fuerza política nacional con un 15% de los votos. La verdad es que se agradece que reconozcan que son la ultraderecha de este país.
Los que han aplaudido son los diputados de Vox, no la bancada socialista. Hay que explicar a los oyentes que nos están escuchando y que no están viendo en imágenes la sesión. Bueno, hasta aquí esta primera parte de la intervención del presidente del Gobierno. Luego, si queréis, podemos continuar. ¿Algún comentario?
Bueno, es impresionante cómo hace propaganda de Vox, ¿no? Es decir, es una cosa absolutamente demás. Muestra la estrategia socialista de polarización, donde se puede criticar a Vox, yo y a cada cual que piense lo que quiera de Vox o de tal. Pero, en cambio, no critica a su socio del Gobierno, que es un partido comunista, comunista además duro, además un comunismo duro, de los de verdad. No es Antonio Gutiérrez Díaz, no, es duro, ¿no? Antisistema en muchos aspectos, etcétera. Tampoco critica a sus socios preferentes, que son los independentistas catalanes, que acaban de entrar ahora en prisiones, que es Republicana de Cataluña. Es decir, esos son los socios del moderado Sánchez. En cambio, sí, Vox es un horror, la ultraderecha, los fascistas y todo eso. Bueno, es de verdad lamentable escucharlo en un presidente del Gobierno.
Pero también es normal, ¿no?
Bueno, pero estamos para criticarlo.
Pero no se va a poner a criticar a Pablo Iglesias mientras lo tenga dentro, aunque lo critique fuera.
Por cierto, una imagen, la que nos dejaba también estos primeros lances del pleno de hoy, de Pablo Iglesias junto a Nadia Calviño, sentados los dos, o sus escaños están juntos. Bueno, se supone que dos facciones, o al menos es así como lo hemos narrado, ¿no?, los periodistas, en algún momento, diferentes, ¿no?, enfrentadas dentro del gobierno. No sé si ahora tan enfrentadas como al principio. Bueno, el caso es que ahí aparecían juntos, hacía tiempo que no compartían los dos escaño tan próximos, ¿no? Vamos a hacer, si os parece, una pausa, antes una llamada con nuestro móvil LG, Daniel.
Estos productos LG que son maravillosos, sí. Rosana, porque son los únicos, fíjate.
Cuéntame lo de la garantía, anda, que a mí que se me cae el móvil y se me rompe continuamente.
Sí. Bueno, y por muchos asuntos más, pues mira, garantizan 5 años de garantía, llevan 60 años haciéndonos la vida más fácil, con lo cual tienen una experiencia notable. Seguro que a muchos de ustedes, a muchos de nosotros, a mí el primero, nos da mucha pereza cambiar el móvil, tener que volcar la agenda, que si pierdes las fotos, que si las subes a la nube, que si mucha gente no sabe ni dónde está la nube. En fin, cada vez al final alargamos más precisamente la vida de nuestro smartphone. Bueno, pues precisamente por eso en LG lo saben y nos ofrecen la posibilidad de ampliar la garantía de 2 a 5 años en cualquiera de sus nuevos smartphones, además de manera totalmente gratuita. Solo hay que registrarse en www.garantia5anoslg.es. Repito, garantia5anoslg.es.
Pues nos vamos al Corte Inglés. Paco, ¿te apetece que nos vayamos? El otro día comentaba, yo a Paco Maruenda siempre le veo en el Corte Inglés. Se extrañaba, ¿no? Paco se ha ido. Paco nos ha dejado, Rosa. Le hemos pillado que ya se ha ido.
Paco se viste en Serrano 50, ¿eh? Esto es una
bueno,
cosa...
pero tú te has dado cuenta, ¿eh? Ha aprovechado la primera ocasión que ha tenido para huir, bueno.
Run away.
En el Corte Inglés está Elia Rodríguez. Elia, buenos días.
Muy buenos días a todos. Hasta el 29 de julio no te puedes perder las oportunidades que llegan del Corte Inglés. Para renovar tu armario tienes descuentos del 60% en una amplia gama, en una selección de artículos de marcas fantásticas de moda y accesorios. Un 60%. ¿Esas marcas cuáles son? Por ejemplo, Desigual, Lloyds, Scalpers, Pepe Jeans, Gap, Goco y muchísimas más. Así que si tienes un evento especial, quieres llevar un vestidazo, bueno, pues no te lo puedes perder. Ese 60% de descuento para renovar el look. Y además, para verte mejor que nunca, hay ofertas y descuentos en cosmética, solares y para farmacia. En marcas fantásticas como Kiehl's, Bioderm, Clarins, Lancaster, Lancôme, Foreo y muchas más. Así que tu piel necesita esos cuidados y en el Corte Inglés tenemos lo mejor para ti. En Kiehl's, pues, por ejemplo, tienes un 15% de descuento y un 50% en protección solar de Bioderm, Clarins y Lancaster. Las mejores marcas, las mejores oportunidades para este verano en el Corte Inglés. Recuerda, hasta el 29 de julio.
Es la mañana. Es radio.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la...
Y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Bueno, pues el Colacel, oye, como Paco se ha ido y está Rosa, ¿sí? Porque Rosa estás ahí, ¿no?
No, yo
estoy
sí,
aquí también.
Sí. Ah, es que te hemos pillado, Paco. Nos has abandonado. Nada,
no puedo
pues te quedas,
decir dónde he ido. No
te quedas
decirlo.
nada, no nos interesa. Te quedas sin el Colacel. Se lo vamos a mandar a Rosa Belmonte.
Muy bien, muy bien.
¿Verdad, Dani?
Oye, mira, toma nota, Rosa. En una sola toma aporta colágeno hidrolizado, una gran batería de antioxidantes, como es el resveratrol.
Resveratrol.
Extracto de la granada, ácido hialurónico, vitamina C, en fin...
Es a mí todo eso me viene bien.
Estupendamente. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. En cualquier caso, para cualquier duda, podemos consultar a nuestro farmacéutico dietista en parafarmaciamundonatural.es y, como siempre, en el Corte Inglés.
Nada, Paco, castigado sin el Colacel.
Llevo toda la vida esperando que me des el Colacel y por una vez que podría haberlo pillado...
Que uno nunca se puede levantar de la silla, que
veo.
Se queda sin ella. Así
ya
que
lo
nada,
veo.
¿Sabes? Una pausa, seguimos.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
Y hay que prepararse para pasar calor porque, atención a las alertas que nos llegan desde meteorología, toda España y Baleares está en alerta. A partir de hoy suben aún más las temperaturas, hablan ya de la primera ola de calor del verano. Yo me preguntaba yo a primera hora qué es entonces lo que hemos padecido en las últimas horas, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, en el centro peninsular ha sido imposible. A esta hora en Madrid, en el centro, estamos ya en el entorno de los 26 grados, vamos camino de los 38, pero es que, fijaos, en Badajoz, Córdoba, Granada y Toledo hoy se van a superar los 41 grados. Y en la cordillera cantábrica, en localidades que normalmente no se superan, vamos, los 40 grados ni se aproximan casi, hoy, a partir de hoy, sí que lo van a hacer. Así que, por favor, muchísima precaución. Se quedan en casa o al lado del mar y de la piscina si tienen esa suerte. Y en las horas centrales de la jornada, por favor, no salgan a hacer deporte tampoco al aire libre, porque siempre ves a alguna persona un poco descerebrada, ¿no?, que se pone a correr a las 2 de la tarde con 38 grados y luego llega el golpe de calor y las consecuencias. La mínima en Burgos con 13 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Es La mañana de Federico es radio.
Bien, acaba de decir el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados que la posición de España fue determinante en el resultado de las negociaciones la semana pasada en Bruselas. Enseguida vamos a regresar al Congreso de los Diputados, donde, por cierto, Echenique no lleva la mascarilla. No sé si por eso de que ocupa un lugar privilegiado dentro de la Cámara, pero es el único diputado al que yo diviso desde aquí, desde mi puesto en el estudio, a través de la televisión, sin mascarilla hoy en el hemiciclo. Antes vamos a saber cómo abre la bolsa. Luis Fernando Quintero, buenos días.
Buenos días, Rosana.
Bueno, ya has escuchado las palabras de Pedro Sánchez. Yo no sé si los mercados reaccionan a las palabras del presidente del Gobierno. Entiendo que no, ¿no?
No, están pendientes de cosas más importantes, sí. Como las presentaciones de resultados de las empresas, también del resultado que vaya a dar hoy la reunión de dos días de la Reserva Federal Norteamericana y del devenir de los datos macroeconómicos que vamos conociendo, como el terrorífico dato de paro que conocimos ayer. Te tengo que decir que el IBEX 35 en este momento se está dejando más de un 1%, ha perdido el soporte de los 7.200 puntos, está cotizando en 7.173 puntos, caen con fuerza diferentes valores como Red Eléctrica, Enagás o Santander, que es una de las principales presentaciones de resultados en el día de hoy. El Santander se está dejando un 5,42%, ha presentado unas caídas importantes. Enseguida tendremos el Libertad Digital, el Libre Mercado, el análisis, pero no, parece que las palabras de Pedro Sánchez no están cotizando en el mercado, ni siquiera esa, creo que lo llamó, escucha activa, que fue determinante en esas reuniones, sí, del Parlamento Europeo. Escucha activa. No, desde luego, refería... las fotos que, sí, que pudimos colgar en Libertad Digital de aquellas reuniones, no se le veía muy participativo.
Bueno, ni a su encuentro tampoco hacía referencia con la primera ministra finlandesa, ¿no?, con la que tuvo un encontronazo, ¿no?, según relataron luego posteriormente todas las, sí, las crónicas. En fin, estaremos muy pendientes, por tanto, de esa presentación de resultados. Muchas gracias, Luis.
Un placer.
En la noticia de interés general de la ONCE, hoy, ¿a dónde nos llevas? ¿Qué nos propones, Rubén?
Pues mira, te puedo decir, el descubrimiento de América, la batalla de Lepanto, la Armada Invencible, Colón, Magallanes, Elcano, Álvaro de Bazán o Blas de Lezo. La historia de España está íntimamente ligada con el mar. El Ministerio de Defensa la ha recopilado en un libro, Historia de la Armada, 250 páginas, que se pueden descargar de manera gratuita en la web. Una lectura para el iPad este verano, también lo podemos tener en papel, una edición cuidada que podemos comprar por 25 euros, gratis o de pago, no hay excusa.
Bueno, esto te encantará a ti, ¿no, Paco?
Desde luego, lo voy a descargar ahora mismo y a comprar en papel, las dos cosas, como buen maniático.
Sí,
uno lo puedo subrayar y el otro leer, tranquilamente.
Claro. Claro, o sea, ¿y cuál subrayas y cuál lees?
Porque siempre subrayo el de papel o escaneo.
Vale, vale.
Yo normalmente, mi forma de trabajo es esa. Las cosas de la universidad y tal las escaneo. Tengo un escáner aquí, otro en el despacho del periódico y luego así. Es una metodología.
O sea,
y así puedo emborronarlos y...
¿Tú todos los recortes de periódicos que sigues haciendo? Porque te escuchamos aquí, te escuchamos. Que sepas que oímos lo que haces. ¿Eso luego lo escaneas o directamente lo archivas?
No, yo... Perdón, lo divido. Una parte, pues lo fotocopio y lo encuaderno con máquinas de canutillos. Tengo una aquí al lado.
Pero tienes de todo. Tienes una imprenta en casa ahí.
Pues sí. No. Tengo una máquina de escáner, una de fotocopiar, una impresora. Sí, cada cual tiene sus manías. Y luego tengo una nave en una población, no voy a decir el sitio, para que los enemigos de Podemos no vayan a visitarla, donde tengo mi biblioteca grande y donde tengo pues todo mi archivo y todo.
Allá donde no sé si finalmente fue a visitar Nuria Richard, pero te comprometiste a enseñar.
Sí, tenemos que hacerlo un día. Bueno, ahora está bastante completa, porque tengo como 60.000 libros y entonces estoy muy contento con mi paraíso.
No, claro.
Paco no tiene una biblioteca, tiene una nave.
Bueno.
Como Rosa Benito. Sí.
Es que descubrí que era la única solución. Pues ¿sabes qué ocurre? Que yo de parte de la biblioteca, no sé cuántos, igual tengo más de 60, es lo de menos, ¿no? Pero claro, vi que la única solución pues era tenerlos en una nave, porque no hay casa que puedas tenerla, no tengo la suerte de ser millonario y poder tenerlo dentro de mi casa, y dije, mira, una nave es perfecto,
claro,
y ya
claro.
está.
Bueno, si os parece, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos al Congreso de los Diputados para seguir escuchando qué es lo que está diciendo Sánchez.
Es la mañana de Federico, es radio.
la comparecencia del presidente del Gobierno. Atentos los líderes de la oposición en el Congreso de los Diputados. Vamos al Congreso.
Comenzó todavía desde posiciones muy alejadas ese Consejo. Y no pocos analistas y también medios de comunicación pues presagiaron que había un margen muy estrecho para el acuerdo. Y yo mismo tuve ocasión de constatarlo. En las semanas previas, como saben ustedes, al 17 de julio realicé una ronda de encuentros, algunos en Madrid, con países con los que teníamos una afinidad en cuanto a los objetivos, por ejemplo, con el primer ministro italiano, también con capitales con las que compartíamos esos objetivos, como pueda ser Lisboa, Berlín, París, pero evidentemente también con países que tenían una distancia en cuanto a los objetivos y los mecanismos a poner en marcha diferentes, radicalmente diferentes a los que proponíamos desde España, como es, por ejemplo, el gobierno holandés o el gobierno sueco. Y sí, es verdad que las posiciones parecían alejadas porque estaban claramente alejadas. Las declaraciones de los países llamados frugales alentaban una negativa a flexibilizar su postura en aquel momento y muchos, como les decía, daban por perdida la cumbre. Pero no hay que dar todo por perdido cuando hay tanto por ganar. Nos jugábamos, a mi juicio, el sentido de Europa, nos jugábamos el sentir originario del nacimiento de Europa. Y si redoblé los contactos en esa coyuntura, si aposté decididamente por sentarme a hablar con todos, socialistas, populares, liberales, del norte, del sur, fue porque Europa y España no podían permitirse un fracaso. Fue porque Europa necesitaba a Europa en este momento tan crítico. Algunos de ustedes recordarán que a principios de abril escribí una tribuna que se publicó en distintos medios de comunicación europeos. En ella defendía la necesidad de un esfuerzo común, solidario, sin precedentes en la Unión Europea para hacer frente a esta crisis. El artículo se titulaba «Europa se la juega». Pues bien, 3 meses después podemos decir que Europa ha ganado esa partida. Al comienzo del Consejo Europeo nadie lo daba por hecho, pero ha sido así. Y no ha sido nada fácil, señorías. Este plan constituye un hito, tanto para España como para Europa, es evidente, un hito económico, un hito social, porque por primera vez la Unión asume una deuda importante de manera colectiva para canalizarla a través de programas en base a transferencias, difiriendo su reembolso en el tiempo y dando un salto cualitativo para hacer frente a un desafío también sin precedentes durante estos últimos 70 años. Pero también constituye un hito político, señorías, porque hemos sabido superar posiciones muy encontradas, alejadas en el espectro político. Yo mismo he sentado durante 4 días con líderes políticos que nada tienen que ver con mi pensamiento ni con mi forma de entender Europa, pero hemos logrado un punto de equilibrio, un punto de acuerdo, y es también, por cierto, algo que me gustaría apelar en esta Cámara. El Consejo Europeo, que empezó a las 10 de la mañana del viernes 17 de julio, tenía que haber terminado el sábado 18 de julio. Y, sin embargo, fruto de estas dificultades, fruto de la complejidad de las negociaciones y también, hay que decirlo, del compromiso de todos los países por alcanzar un acuerdo, se acabó prolongando hasta las 6 de la mañana del pasado martes 21 de julio, quedándose a muy pocos minutos de superar el récord de la cumbre europea.
Bueno, aquí es donde el presidente del Gobierno va a empezar a decir que ha dormido poco, que han sido muchas horas trabajando y que está agotado.
Qué suerte,
¿no?
qué suerte tenemos de que un gran hombre nos lidere.
Bueno, ¿cómo veis?
Premio Nobel de la Paz hay que conseguirlo.
Pero vamos a ver. Hoy recordaba Iñaki Ellacuría en un artículo que el Financial Times señaló al presidente como uno de los culpables de que la reunión estuviera a punto de saltar por los aires tras su encontronazo con Sanna Marin, con la primera ministra de Finlandia, y luego se ha reconocido la mano de Angela Merkel, que ya es verdad que está de salida, que está de vuelta, que no necesita ya el voto de sus compatriotas ayudando a los países del sur. No sé si habrá visto esa serie que ahora está muy de moda, que parece un poco plasta, que es El Colapso, que el mundo se va al garete porque se ha dejado caer a los países del sur. Entonces, que ahora venga este señor a contarnos que alguna parte habrá de verdad, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en la entrevista el otro día con Pedro Piqueras dijo 3 cosas que eran falsas, pues no sé por qué me voy a creer hoy lo que diga. Es como lo que esa entrevista graciosísima que dijo que le hicieron a Morante con un gallo el otro día en El Mundo, cuando dijo, el presidente del Gobierno le dijo a Jorge Javier, no me verás en una corrida de toros, dice, y es la única verdad que ha mantenido en todo este tiempo. ¿Por qué me voy a creer este señor?
Paco.
Sí, ahí la verdad es que el problema de este gobierno es que ya confunde la realidad, la propaganda, los deseos. Se hizo famoso la imagen de que era el único que no llevaba papeles porque tiene, no los necesita, tiene una cabeza privilegiada. A mí me gustaría, pero eso lo aplico al PSOE, al PP, a todos, ¿no? Un poquito más de humildad. Es decir, simplemente, oye, pues al final no es lo que queríamos, no es lo que podría haber sido, que hubiera sido muy malo, y va a ser insuficiente, pero está bien que se haya conseguido. Ya con esa frase se ganaría pues la adquiescencia de muchísima gente. Bueno, pues está bien, oye, pues ha estado batallando, se ha estado luchando. No, en cambio, todo es solo le ha faltado decir de que a Rutte le ha dado lecciones, le ha explicado, no. Hombre, claro, Rutte, si no, no te enteras, y aquí estoy yo que soy el que más sé. Por tanto, es que es todo muy, muy imprudente, y por eso decir únicamente que hay que darle un premio Nobel. El escenario es muy malo. Yo creo que ya lo que deberíamos de pedir a los políticos es que le digan la realidad. Si no se trata de ser catastrofistas, es que desgraciadamente los acontecimientos que se están concatenando nos dan la razón a todos los que estamos diciendo que esto está muy, muy preocupante. 140.000 millones están bien, pero hay que recordar a los amables oyentes que vamos a cerrar este año con un déficit público de alrededor del 15%, es decir, 150.000 millones. Los datos de Madrid son muy malos, es decir, por más que la comunidad y que el ayuntamiento están batallando, pues claro, la situación económica es la que es, y ojalá no lleguemos a esas tasas de paro. Los ERTE están pues tapando la realidad, la caída de ingresos tributarios es catastrófica, el aumento de deuda, es decir, todo es una realidad muy preocupante. En cambio, tenemos un gobierno que se ha abrazado al propagandismo, es decir, vamos a hacer propaganda política y a ver si la gente pues está así atontada y se lo cree.
Bueno, la gente o está atontada o no se quiere enterar de las cosas, Paco, porque realmente se está también hablando mucho, ¿no? Es que la gente se informa a través de las televisiones, la gente se informa siempre a través de determinados canales. Bueno, la gente se informa, pero tiene donde elegir. Es un momento donde tienes medios para elegir informarte. Quizá es el momento de la historia donde más tienes, ¿no? Sí. Entonces, la gente luego también es responsable de sus actos. En fin, ahí está la información y es cierto que tienen otras posibilidades. Pero, en cualquier caso, ¿qué creéis vosotros que va a suceder, por ejemplo, en la cita que tiene el próximo viernes el presidente del Gobierno con los presidentes autonómicos? ¿Creéis que también va a envolver, ¿no?, de un gran aparato propagandístico este encuentro, en principio, con los presidentes autonómicos, que se supone que alguno de ellos acudirá para leerle la cartilla al presidente en cuanto a su ausencia en la gestión del COVID? Por ejemplo, bueno, Page, ¿no?, que lo ha denunciado.
Claro, Page lo ha denunciado, pero de momento Urkullu y Torra, en su misión de qué hay de lo mío, dicen que no van. Y Ayuso quiere que sea telemática. O sea, que veremos a ver quién va y quién no va. Aunque Montero haya dicho, hay que ir, hay que ir. A ver quién le hace caso y quién no le hace caso.
Lo que pasa es que esto que estamos asistiendo, al margen de la obligatoriedad o no, porque sería como un patio de colegio, sería impensable en Estados Unidos, o en Alemania, o en Austria, en cualquier sitio donde existe un modelo descentralizado de la organización territorial del Estado. Pues si el primer ministro o el presidente de la República, cada país tiene un poder ejecutivo distinto, pues se acude y ya está, aunque tú discrepes totalmente, si no pasa nada. Pero vamos, incluso en Estados Unidos, con el caso de Trump, pues sería muy mal visto que si el presidente convocara a los gobernadores de los estados, dos dijeran, pues no nos da la gana ir. Es decir, es establecer como un mecanismo de primera y de segunda, ¿no? Es decir, hay unas comunidades de primera, autodenominadas y también en los estatutos históricas, es decir, esas son las históricas, es decir, que parece ser que solo Cataluña y País Vasco y Galicia son históricas, y el resto de comunidades, por ejemplo, Castilla, la corona, la vieja corona de Castilla, o la corona Aragón, bueno, Aragón, que a cabeza de la corona de Aragón, etc., esas no son históricas, ni Andalucía, ni Extremadura, ni Canarias, etc., solamente Cataluña. Entonces, sus presidentes nacionalistas, independentistas, por cierto, aunque el PNV sea el más amable y nos caiga muy bien, pues dicen que no les da la gana, que no van a ir. Bueno, me parece impresionante. Y luego la campaña que han desatado contra Isabel Díaz Ayuso, que es la bestia negra, perdón por lo de bestia, ¿eh? No, sí. Se entiende que no la estoy ofendiendo, al revés, ¿no? Es decir, que hay una campaña impresionante para machacarla. Diga lo que diga, si dice blanco, mal, si dice negro, mal. Es todo.
Bueno, ¿habéis leído el tuit del presidente de Asturias?
No, no,
haciendo
yo no
referencia a que los ciudadanos que están en Asturias sin mascarilla son los madrileños, ¿no? Identificando como a los ayer, bueno, era lo que tuiteaba después de conocerse la noticia aquí en Madrid. En cualquier caso, bueno, pues permite el presidente asturiano hacer este tipo de referencia a los madrileños cuando, bueno, pues conocidos por todos y todos nosotros vivimos aquí en Madrid, que lo de la mascarilla en Madrid está prácticamente implantada, ¿no?
Sí, y aparte desde hace tiempo. Sí. Es que esto es una discusión absurda.
Una discusión
y luego,
absurda, sí.
Pero es verdad que Isabel Díaz Ayuso a veces yo creo que lo hace adrede, ¿no? Y voy a decir cosas razonables, pero voy a decir una.
¿Tú crees para provocar? Que no,
no. Es que esto está tan anecdótico el asunto, que es decir, que a veces digo, es que si no dice algo así no se queda tranquila. Es decir, que yo con las cosas que le han... Al principio a mí no me gustó como candidata, además lo he dicho aquí en esta radio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es verdad que luego sí que se ha demostrado perfectamente que decía cosas razonables a las que le daban la vuelta. Yo quiero una Gran Vía llena de tráfico por la noche porque me siento más tranquila. O sea, eso me pareció estupendo.
Pero vamos a ver, yo me gustaría recordar una cosa, Esteban, que criticamos lo de la cartilla. Vamos a ver luego si nos acaba imponiendo. Es decir, es que aquí todo va muy rápido. Hace cuatro días, nos decían que las mascarillas no eran necesarias. Lo decía la OMS, lo decía el camarada Simón, que sabe muchísimo, aunque no tiene una trayectoria académica brillante. Entonces resulta que, y ya, ahora ya nos piden que vayamos con mascarillas. Vamos a ver cuánto tiempo acaba instalándose lo de la cartilla que tanto todo el mundo ahora está criticando. Porque todas estas cosas no se improvisan, es decir, pensar de que ayer Isabel Díaz Ayuso estaba y dice, ah, mira, se me acaba de ocurrir una cartilla, hoy qué guay, voy a decir, no, hombre, por favor, es decir, Sanidad en la Comunidad de Madrid, que tiene pues una potencia en el sentido de gente trabajando, etcétera, pues proponen una idea que puede tener, lo mismo cuando se ha dicho, oye, que se hagan PCRs a todos los sitios, leía hoy, pues que Andorra ya tiene, ha hecho montones de PCRs y ya tienen un mapa de su población. Pues lo mismo, si se hicieran PCRs masivos, es verdad que puedes hacerte un PCR esta mañana y esta tarde contagiarte, pero bueno, vas teniendo un mapa, vas teniendo nombres, es decir, no se trata de hacer un futuro distópico donde controlemos a toda la población, pero sí que tengamos un mapa real. Aquí no se sabe nada, es decir, es todo impresionante.
Exactamente, pero sí que ese es el problema, que no se sabe nada, y no se sabe nada tampoco sobre la inmunidad y sobre si los anticuerpos... son una señal adecuada de que ya puede entrar en los sitios y luego por otro lado cuando se habla de entrar en gimnasio, entrar en museos, tampoco está eso muy claro, porque yo puedo entrar al gimnasio, no entro porque soy de las que paga y no entra, ¿no?
Bueno,
pero,
eso veremos a ver.
Yo no sé si os pasa que...
Pero en mi gimnasio se puede entrar, ahora eso sí, individualmente te hacen limpiar la propia máquina en la que has corrido.
Hombre, sí, pero
antes
eso,
y después de usarla.
Eso, perdona que te diga, Rosa, eso incluso antes del COVID había que hacerlo. Hay cosas también
que no se entienden ahora.
Nos hemos acostumbrado también a determinadas cosas que tampoco eran muy normales, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de medidas higiénicas básicas deberíamos de empezar a, no sé, a cumplirlas todos, ¿no? Llevar una toalla al gimnasio, limpiar los aparatos una vez que se utilicen, bueno, son cosas de...
Bueno, ahora han hecho un estudio sobre que la mascarilla proporciona un falso sentido de seguridad porque hace que te olvides de lavarte las manos. Digo, oiga, pues será usted el que se olvida de lavarse las manos. ¿Qué gente hace eso?
Sí, pues habrá gente que lo haga. Si han hecho un estudio...
Ah,
lo
como
que no
llevo
sé,
mascarilla, no me lavo la
es
mano.
A quien han preguntado. Antes de ir a los oyentes, os quería preguntar, ¿sabéis que a las 11 de la mañana va a declarar el que fuese abogado de Podemos, Calvente? Hoy Daniel, Miguel Ángel Pérez, en LibertadDigital.com, sigue publicando novedades al respecto. La verdad es que Miguel Ángel, lo hemos dicho aquí muchas veces, pero lo volvemos a decir, está haciendo y publicando unas informaciones extraordinarias, disculpadme, pero con muchísima diferencia lo mejor que se está publicando al respecto de esta investigación. Y hoy lo último es que en la compra, en ese proceso de compra de Villatinaja, bueno, pues se separó, ¿no? Sí. Se apartó a los abogados de Podemos, ¿no?
Exactamente. El titular que leemos en Libertad Digital es el siguiente: el tesorero Daniel de Frutos de Podemos apartó al equipo legal del partido en la compra del chalet de Iglesias y Montero en Galapagar. Hay que decir que este equipo legal sí había, digamos, participado en otras acciones similares. Por cierto, relacionado con esta información, publica hoy también OK Diario que la tía de Pablo Iglesias, comisionista, sí, en otra operación, también participó en la compra del chalet de Galapagar. Como
decías, ¿cuánto se llevó por esa compra? No se sabe.
Eso no lo
porque
sabemos.
Porque por la de la sede fueron 76.000 euros.
Sí, la cuantía desde luego fue
no está mal, ¿eh?
Hoy, como decís, declara ante el juez José Manuel Calvente, será interrogado vía telemática por el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, el juez Juan José Escalonilla, que, recordemos, ha abierto diligencias contra la cúpula de Podemos por delitos graves, concretamente malversación de fondos públicos y administración desleal. Se investiga, entre otros muchos asuntos, el cobro de sobresueldos, la financiación ilegal a través de la consultora Neurona, donde, por cierto, Juan Carlos Monedero también actuaba a modo de comisionista, e insisto, otras muchas irregularidades, también esa compra del chalet de Galapagar, donde residen actualmente Pablo Iglesias e Irene Montero.
Bueno, muchísimas cuestiones, ¿no?, que afectan al vicepresidente del Gobierno, también a Podemos. ¿Qué pensáis vosotros que puede suceder en esa, bueno, confirmación de la denuncia puesta por Calvente?
Pues pasará que Pablo Iglesias dirá, como le dijo el otro día alguien en el Congreso, ¿no?, si ustedes de los del PP lo hubieran investigado como no están investigando a nosotros, estarían en la cárcel todos, ¿no? O sea, esa es la reacción que va a tener Pablo Iglesias.
Sí, pero eso es humo. Al final el tema está
ya
en la
es
vida
que Podemos
judicial.
Es humo.
Claro, y entonces está muy bien pues hacer este tipo de declaraciones en el Congreso de los Diputados y en un meeting, etcétera, pero bueno, ahí hay un juez sobre la base de cosas que van saliendo cada vez, y además es triste observar que aquellos, aunque yo desde la discrepancia ideológica, pues resulta que venían para renovar la política, que venían para traer transparencia, con las manos limpias, pues resulta que tienen las manos sucias de haber metido la manita en la mermelada, como los niños pequeños, y se han puesto ciegos de mermelada, vamos, lo que está saliendo pues de la tu propia tía, es que ya incluso estéticamente es impresionante, es decir, es que no sé, siempre están con las obras de la restauración del edificio del Partido Popular, que bueno, pues la cúpula no sabía de dónde venía el origen, bueno, ya veremos cómo acaba, eso es un escándalo, pues imaginémonos que, pues no sé, pues la tía, con perdón, que se van a ofender, pero se entiende, ¿no?, que la tía de Aznar o de Fraga o de Hernández Mancha o de Rajoy, me es igual, o de Casado, pues hubiera cobrado una comisión por vender el edificio o por comprar el edificio. Y bueno, y también luego en la casa privada, bueno, es todo como
evidentemente es la ley del embudo, y hemos visto de qué son capaces. Es decir, cuando hemos sabido que Calvente señala las cosas que están mal, lo acusan de acoso sexual, laboral, o sea, una cosa lamentable dentro de cualquier perspectiva de gente razonable, incluso dentro de la política, de lo más rastrero. Es decir, yo no sé si Calvente hoy va a decir algo más de lo que no ha dicho antes o no, pero bueno, ya sabemos que el asunto de la casa se resolvió con una consulta popular en la que participaron cuatro gatos y le dieron el beneplácito, menos el Kichi, le dio el beneplácito de que sí, claro, podían comprarse esa casa.
Sí,
y así ya lo solucionaron.
Es la estrategia comunista, ¿eh? Es decir, el comunismo siempre lo que hace ante el disidente, al que discrepa, al que no opina como ellos, ¿qué es lo que hace? Lo destruye. Y entonces no hay nada mejor que para destruirlo, pues con acusaciones sin ningún fundamento. Bueno, sí, ya digo, insisto, lo hemos vivido.
O con un piolé.
Exacto, sí, bueno, ya esa ya es la última ratio, ¿no? Ya cuando no hay remedio, haces los juicios de Moscú o mandas aquí, como bien decías, a matar a Trotsky, es decir, o asesinas a la familia del zar que no molestaban a nadie. Es decir, haces cualquier barbaridad. Exacto, sí, sobre todo el perro, porque no fuera que pudiera contar lo que había pasado.
Bueno, esa estrategia que siguieron con Calvente, de acusarle de acoso sexual delante de todas las cámaras de televisión, el propio Pablo Iglesias, es la misma estrategia que siguieron, ¿os acordáis?, las mujeres de esta asociación vinculada a Podemos, que luego fueron las secuestradoras de los hijos, que acusaban a sus maridos de maltrato y que luego, pues afortunadamente, alguno de los casos se resolvió, y lo vimos además en la prensa porque alguno de los afectados era también compañero nuestro. Bueno, pues exactamente lo mismo, destrozar a la persona, eso lo hemos visto con estas mujeres,
bueno,
que eran,
pero, sí. Claro, pero es que lo hacen, lo de destrozar a la persona, lo hacen con el medio de comunicación ese que le han puesto, el piso que le han puesto a Dina.
Sí,
cuanto se meten con él, te hacen un estudio exhaustivo de quién eres, de dónde has venido, en qué trabajas, quién es tu abuela.
Efectivamente. Vamos a ver por dónde van hoy los oyentes. La verdad es que hoy hay tantos temas, sí. Vanessa, que no sé, estoy un poco despistada.
Hoy en el contestado sobre todo hay debate. A mí cuando eso sucede me encanta. Y hoy el tema son esas medidas propuestas por Ayuso, COVID y los registros de DNI. Después de la pausa vamos a saber si nuestros oyentes están a favor o en contra.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ya vamos a regresar al Congreso de los Diputados porque han empezado además ya las intervenciones de algún portavoz. Creo que en este momento está Edmundo Val de Ciudadanos. No sé si tenemos oportunidad de escucharle.
Artículo 72 del reglamento, pidiéndole la aplicación de una norma jurídica con rango de ley, que es el artículo 6.1a del Real Decreto Ley de Nueva Normalidad, que llama el Gobierno, 21-2020, y que establece que donde se tiene que mantener, se puede mantener una distancia de 1.5 metros, debe mantenerse, no es suficiente el uso de la mascarilla. Así lo acordamos, además, en Junta de Portavoces o en las últimas juntas de portavoces, que solamente íbamos a permitir un aforo del 50% de los grupos parlamentarios. Y el Grupo Socialista no ha cumplido, probablemente porque querrá atronar con aplausos al presidente del Gobierno. Pero mi grupo sí ha cumplido, somos 5.
Sí, se está quejando Edmundo Val por el número de diputados socialistas que están en la Cámara. Vamos a seguir escuchando al portavoz de Ciudadanos. No sé si le va a responder la presidenta del Congreso.
Señor Val, como usted sabe y como todas sus señorías saben, la presidenta tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento y no hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías. En cualquier caso, pido silencio, por favor. Pido silencio. Puesto que la distancia interpersonal no se puede respetar, lo que sí es obligatorio durante toda la sesión es el uso de la mascarilla. Muchísimas gracias.
Bueno, pues aquí queda la cuestión.
La pequeña déspota.
Sí. Echenique se va de la sala, se ha ido. Y,
¿por Casado?
Bueno, por Casado o por no llevar la mascarilla, porque es el único que no la llevaba. Vamos a escuchar a los oyentes, enseguida volvemos al Congreso.
Pero tiene distancia con los demás.
Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. Vanessa.
Bueno, os decía que hablaban de esa cartilla COVID y de los registros de DNI. En líneas generales están de acuerdo con que haya un control de los datos siempre y cuando se garantice la privacidad de los mismos. Más controvertida está siendo esa cartilla porque aún desconocemos mucho sobre cómo funciona la inmunidad. Pero bueno, a grandes rasgos no está gustando la idea a nivel ciudad, pero sí para viajar.
Para mí la información es poder. Teléfono, dirección, nombre, apellidos. Si es verdad, es una manera de tenernos controlados.
Todo lo que sea tener información para luchar contra este virus me parece bien, siempre que no se utilice políticamente, respetando siempre la privacidad de los datos obtenidos.
Yo, a mí me parece bien la cartilla COVID siempre que sea un control sanitario. Todo lo que sea discriminar a la población por tener o no tener un tipo de documento que te permite habilitar ir a un sitio u a otro, creo que sería una discriminación total. Pero sí es cierto que para viajes deberían de tener algún sistema que permita tener a esa persona controlada en la zona en la que va a estar.
Yo no me siento discriminada. Está muy bien que nos controlen, porque es que esta pandemia, es que un tiempo que pierdes, es que víctimas que se llevan por delante.
Bueno, yo creo que es más una buena intención que una cosa muy eficaz, pero bueno, todo lo que sea aportar, bien hecho está. Lo que no se puede estar es parado. Yo pienso que la Comunidad de Madrid está haciendo más que ninguna.
Me parece que pueda ser interesante para hacer un muestreo de los posibles contactos y, si es posible también, pues para tener una idea de cómo van los anticuerpos, qué evolución van teniendo los anticuerpos.
Bueno, pues este es el debate que tenían los oyentes, pero si os dais cuenta, yo según lo estaba escuchando, hemos pasado de, ¿os acordáis de esas aplicaciones móviles que íbamos a tener todos para saber si pasábamos
al... Corea.
Sí. Bueno, de eso se puso experimental en La Gomera, no se ha vuelto a saber absolutamente nada y hemos pasado a los rastreadores y ahora al carnet COVID. No sé si queréis aportar algo más.
Sí. La máquina propagandística del gobierno es tan espectacular y lo hacen tan bien. Moncloa es impresionante, que al final ellos van imponiendo su realidad, es decir, como bien recordabas, la lata y todo lo que dijimos en la radio, en las televisiones, en los periódicos, informes sobre el rastreo vía móvil, los ejemplos de otros países, etcétera. Luego, como vieron que no les interesaba porque habían hecho una chapuza, pues ya hemos pasado a los rastreadores, ¿no? Entonces ahora el problema es los rastreadores, y todo pasa por culpar a las comunidades autónomas, por eso el enfado también de las comunidades socialistas, que es muy llamativo la actitud de García Page, más allá que no tenga la misma sensibilidad en algunas cosas que Sánchez. El hecho es que, claro, los que están gobernando, a nosotros quizás nos puedan engañar, a nuestros amables oyentes, si nadie se lo tome a mal, nos podrán engañar, pero claro, es que a los que están sobre el terreno y tienen las consejerías de sanidad, se dan cuenta de las mentiras que una tras otra que van cayendo.
Ya, pero es verdad, como ha dicho una de las oyentes, que por lo menos en la Comunidad de Madrid están haciendo cosas. Es decir, recordábamos antes, cuando estaba Lorena, que hace un mes Torra recibió de una agencia prestigiosa de sanidad el aviso de que se iba a producir una segunda ola, y no ha hecho nada, por lo menos Díaz Ayuso está haciendo algo. Hombre, aunque plantee cosas que no
sean viables. Lo de Barajas, es decir, cuando Ayuso salió diciendo, y Aguado, es decir, en eso coincidió al 100%, dijo, oiga, hagamos algo con Barajas, es decir, algún tipo de mecanismo, porque el cachondeo este de vamos a ver si la gente tiene COVID, pero mirándolo a los ojos, ¿no? ¿Sabes? O preguntándoles, digo, era como, o la temperatura, es como de broma. Y aquí todo el mundo lo compró diciendo, bueno, oye, pues mira, está bien, oye, no, oiga, está muy bien, cabrón.
Vámonos al Congreso, que está Pablo Casado interviniendo. Escuchamos al líder del PP.
Operadores, casi por la prensa, la de exteriores le pillan negociando con el alcalde de Gibraltar, y claro, de ahí vienen las declaraciones contra Johnson, pues a lo mejor esto es lo que está pasando. Señor Sánchez, que no se enteran más que por la prensa de algo tan dramático para el turismo como lo que ha anunciado el Reino Unido, Bélgica, Noruega, Alemania y Francia. El Ministerio del Interior se desentiende de la llegada de inmigrantes que pueden estar contagiados por el virus. Es una competencia estrictamente nacional. Y el Ministerio de Fomento se desentiende de los protocolos eficaces para entrar en Barajas. Ya hay muchos casos documentados hasta por los medios de comunicación de personas que han tomado 3 conexiones, 4 vuelos y que se han determinado no por los controles aeroportuarios, sino en el hotel o en su residencia o en el centro de salud, que estaban enfermos viniendo a lo mejor de Latinoamérica o de otro punto de la geografía mundial. Por tanto, hagamos contra los rebrotes lo que hay que hacer. No puede ser que el gobierno esté pasivo y ahora esté diciendo, ¿no?, que se encarguen otras administraciones cuando han estado intentando agarrar el estado de alarma hasta el final. Nosotros hemos sido leales como oposición y le hemos planteado un plan alternativo desde el principio. Un plan alternativo que va en la regulación jurídica, el marco jurídico, que es lo que hace que otros países se encuentren seguros en nuestro país, viniendo como turistas o con acuerdos de la movilidad de pasajeros. Ese acuerdo jurídico venía desde el convencimiento de que nuestra legislación en vigor, como ha pasado en Alemania, por ejemplo, que es un Estado federal, era suficiente para mandatar un mando sanitario único, y no nos tiene que decir que eso no se puede hacer, porque lo hicimos nosotros en el 2003 con el SARS y lo hicimos nosotros en el 2015 con el ébola. Hay 3 leyes sanitarias que permiten el mando único, por cierto, para pandemias declaradas internacionalmente. No es que nos mandate, es que nos obliga al Ministerio a coordinar a las comunidades autónomas ese mando único. Y lo que ustedes tenían dudas, y así lo he hablado con el presidente del Gobierno, con la vicepresidenta y con otros ministros, era la limitación de movilidad. Nosotros pensábamos que había 3 leyes que lo permitían: una orgánica sanitaria, una de protección civil y una de seguridad nacional. Y además, el reglamento internacional de la OMS y además el Convenio de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Si esto fuera poco, antes de ayer le hemos propuesto que, en base al reglamento internacional del 2005... sobre pandemias y enfermedades transmisibles, pudiéramos hacer una reforma exprés, que ustedes la pedían, de la ley orgánica del 86, para concretar en qué aspecto se puede limitar la movilidad de personas o la cuarentena sin tener que declarar el estado de alarma, que por cierto es lo que recomienda la Comisión Europea y el Consejo Europeo. En 15 días se podría hacer, y ustedes lo saben, lo han hecho en 4 meses, no sabemos por qué. Entonces, ahora mismo, cuando estamos viendo que hay confinamientos o ustedes dicen que se entiendan con los jueces de lo contencioso administrativo, también le proponemos otra modificación de la ley de jurisdicción contencioso administrativa. Lo que decimos es que cuando hay una resolución tomada por las comunidades autónomas o por el Gobierno de la Nación, en vez de entender de ellas los jueces de lo contencioso administrativo, puedan entender de ellas los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y el Tribunal Supremo, lo que garantiza la seguridad jurídica, pero también da mucha certidumbre y agilidad en los procesos de confinamiento o de limitación de movilidad. Esto es lo que le hemos ofrecido. Hace 4 meses, no sé, hace 3, 2 meses. No han contestado, tienen oportunidad. El tercer tema sobre sanidad que le quería
decir. Señorías, por favor, el plan le ruego silencio.
Sanidad. Ya le digo que hay 3 leyes en vigor que funcionan: la del 86, que regula la orgánica, la del 3 y la del 11. Aún así, nosotros le planteamos que se modificaran esas 3 normas y otras 4 para dar más impulso a la coordinación sanitaria, para controlar los proveedores para que no haya compras fraudulentas, para las cuestiones relativas a las alertas internacionales que se ejecuten automáticamente, para que las residencias de ancianos tengan personal sanitario, incluso si se tiene que compartir con las instituciones sanitarias, para que las farmacias y los centros de salud cooperen en la atención primaria, para que la sanidad concertada y privada y todas las administraciones autonómicas estén en un mismo objetivo, incluso con un pool de personal a nivel nacional y con una reserva estratégica de material para que nunca más los sanitarios españoles vuelvan a estar en la cabeza de contagios a nivel internacional, para que haya corredores seguros frente a infecciones en las urgencias, para que haya mejor financiación, menos temporalidad y también más plazas de los sanitarios. En definitiva, el Pacto Cajal por la Sanidad que yo le propongo por enésima vez, que nos encerremos aquí en agosto y lo podamos sacar adelante, como hicimos hace 25 años con el Pacto de Toledo por las pensiones. Eso también lo hemos propuesto.
Bueno,
ese
pues
pacto
la intervención
por la atención
del líder del Partido Popular, Pablo Casado, repasando las propuestas que ha hecho al Ejecutivo, quizá la más importante de todas ellas y uno de los compromisos que adquirió, esa articulación, ¿no?, de un mecanismo para poder determinar el confinamiento de la población, de los habitantes, ¿no?, de las cuarentenas, sin necesidad de recurrir a ese estado de alarma y que sigue sin hacerse, ¿no?
Y que se encierren en agosto para el Cajal este, si se van a encerrar, ya lo veo. ¿Sabes lo que pasa? Que al final hay una sensación de inseguridad, de que el gobierno o las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas, no están haciendo nada. En realidad lo que lo están haciendo son las personas individualmente. Es decir, recordemos la columna de ayer de Leire Iglesias, donde contaba de una señora que tiene un vivero en el País Vasco y había venido un jardinero de Bolivia sin síntomas, pero de Cochabamba, lo cual es bastante ya peligroso, y llamó a todos sitios y le dijeron que como no tenía síntomas, no, que fuera a trabajar, y al final acabó ella haciéndole el test y era positivo. Y luego lo que ha pasado en el Real Madrid con Mariano, es decir, el jefe médico del Real Madrid, después de una semana de descanso, hizo que todos los jugadores se hicieran el test COVID en su casa y así evitó un contagio de grupo, cosa que no ha pasado en el Fuenlabrada. Es decir, que por lo menos hay personas individualmente que están haciendo cosas porque estamos desasistidos en general.
Sí, pero la parte esta que es muy interesante, ¿no?, de cómo el gobierno a la hora de tener relaciones con la oposición es que la oposición es culpable, es mala. La posición es mala y entonces no quiere llegar a acuerdos y tal. Luego se dice, no, es que el pensamiento uno, que no hay alternativa al estado de alarma, no hay alternativa a lo que el gobierno hace, pues son los más listos del lugar. Luego, pues el Partido Popular, bueno, pues se gustará o no, pues presenta un conjunto de iniciativas, además en el pleno así levantándose y de viva voz, no, es decir, con papeles diciendo qué normas se pueden para perfeccionar el modelo. No importa, es decir, veremos como mañana o pasado mañana se volverá a decir que la oposición no hace nada, la oposición solo critica, que Casado no tiene altura, etcétera, etcétera.
Y el partido holandés.
Sí, ahora esto mola, ¿no? Bueno, mira, oye, yo esto del partido holandés a mí me gusta, porque al final Rutte es un tipo que vive en un apartamento, que no utiliza Falcon, que no utiliza helicópteros, es decir, que vive de una forma austera, y en cambio pues, me estoy por hacerme, mira que yo he sido muy crítico.
Quizás, por hacerte holandés.
Sí, por la deformación histórica. porque traicionaron a su rey legítimo y lo hicieron las élites porque lo querían y montó en la guerra de Flandes, etcétera. Es decir, yo siempre he tenido no antipatía, no, eso es absurdo, pero siempre pienso pues que es un estado nuevo, ¿no? Los Orange y todo eso. Y pero en cambio ahora empiezan a mirarles de verdad con simpatía. Cuando tiene un primer ministro austero, ¿sabes? Porque oye, con tu dinero haces lo, yo eso lo aprendí hace mucho tiempo. Yo con mi dinero hago lo que me da la gana, faltaría más, ¿no? Y como donde quiero y utilizo lo que quiera entre mis posibilidades. Pero en cambio con el dinero público o de mi periódico, pues tengo que ser austero, es de sentido común. Y en cambio aquí todos estos nuevos ricos llegan a los ministerios y utilizan, vamos, es cierto, ya me hablaban de una pareja ministerial, bueno, de alguien de dos instituciones que están emparejados, que la gente se imagina que va, pues que van a uno de los mejores restaurantes de Madrid. Y uno de los que estábamos cenando dijo ingenuamente...
Que pasean, bueno, paseaban hace pocos días por las playas andaluzas, quizá.
Que es bonito pasearse el amor, exacto, a mí me encanta el amor, ¿no? Y entonces digo, seguro que los ingenuos decían, no, eso lo pagan. Digo, no, hombre, no, lo pagarán de los gastos de representación de sus respectivas instituciones. Es decir, el amor lo pagamos entre todos. Eso es tan bonito, tan tierno.
Por cierto, que como detalle, luce el presidente del gobierno una nueva mascarilla blanca con la bandera de España. No sé si como propaganda de España como destino turístico, ¿no? Pero el caso es que recordaba yo todo lo que se escribió y de que se dijo de las mascarillas de Macarena Olona, ¿no? Bueno, pues ahora
el presidente... Bueno, el otro día Calvo también la llevaba, lo que pasa es que ha vuelto a la sanitaria, pero sí. Calvo también llevaba el otro día la blanca con la bandera.
Ah, no la vi yo esa imagen de Carmen Calvo con la... Bueno, pues la semana que viene os volvemos otra vez a escuchar. Bueno, a Rosa no, que coge vacaciones, ¿verdad, Rosa?
Bueno, no, yo solo me traslado.
Bueno, eso es lo que nos decías. Te trasladas, sigues escribiendo, te vamos a seguir leyendo, sí. pero bueno, te trasladas.
Pero digo, yo estoy en el teléfono.
Estás en el teléfono, vale. Bueno, pues tomamos nota del teléfono. No te preocupes que no lo haremos público, ¿eh? Por lo del carné COVID ni nada de esto. A Paco, bueno, Paco, no te digo nada porque como tú no descansas ni te trasladas nunca,
no,
siempre estás ahí.
Me encanta. ¿Sí? Si soy feliz, ¿para qué voy a dejar de serlo?
Claro que sí. Bueno,
me encanta.
Y que no te volvamos a pillar, ¿eh? Que nos dejas aquí plantadas.
Sí, es una expresión de mi condición mortal.
Claro, que yo te decía antes...
El ser humano.
Que yo te decía antes, que comentaba yo el otro día en la tertulia, que siempre te veía en el Corte Inglés, que tú eras adicto al Corte Inglés.
Efectivamente, ayer por la tarde estuve.
Claro, sí. Sí,
claro. Vistiéndose en Serrano 50, seguro que es donde él se viste.
Sí, me gusta mucho. Sí, efectivamente. Muy bien. Me encanta, sí.
¿Ves?
Bueno, pues... Aunque me perturba cuando cambian de sitio las tiendas que me gustan.
¿Ah, sí?
Sí, han cambiado de sitio. La de Brooks Brothers, que me encantan las camisas. ¿Sí? Y estoy...
Estás perturbado.
Aquí, exacto,
quebrado,
una protesta. Sí, bueno, no, todavía no ha quebrado, no seas exagerada. Tengo esperanza de que la camisería, en donde los presidentes de Estados Unidos han vestido muy bien, por cierto, se siga manteniendo.
Bueno, pues lo pedimos desde aquí, lo imploramos, en nombre de Paco Maruenda.
Del pobre Paco Maruenda.
Sí, del pobre Paco Maruenda, que está perturbado. Sí. Bueno, pues nos vamos los tres al Corte Inglés, ¿os parece? Nos vamos con Elia. Buenos días, Elia.
Muy buenos días a todos. No te puedes perder las grandes oportunidades que llegan al Corte Inglés. Hasta el 29 de julio tienes lo mejor de lo mejor en una amplia selección para el hogar y en electrodomésticos. 50% de descuento. Vista Alegre, también tenemos marca como Arcos, Bra, Yves Delorme. Todas ellas tienen un 50% de descuento. Así que este año pues tienes que descubrir tus habilidades como chef porque tenemos las mejores creaciones y además una vajilla con un 50% de descuento. Y después de comer, pues toca una siesta, ¿verdad? Hay que renovar la cama también con un 50% de descuento en colchones. Además, tu casa pues puede ser más bonita, pero también más domótica, un 15% adicional en una amplia gama de las mejores marcas de aire acondicionado y electrodomésticos. Fujitsu, Midea, Panasonic, Teca, Whirlpool, Hover, Taurus, Babyliss y muchas más. Y si tu casa es un horno ahora en verano, pues como todas, bueno, pues pon aire acondicionado para estar bien fresquito. Y bien fresquito es ese 15% de descuento adicional para que puedas descansar. Y luego, bueno, una selección de aspiradoras con un 15% adicional también. Para el pelo veraniego que hay que domarlo, tenemos secadores, planchas y además tienen un 15% de descuento adicional. Hay que darse prisa hasta el 29 de julio. Aprovecha un verano de oportunidades en el Corte Inglés.
Es Radio.
10 años de compromiso.
Vamos a ir a la crónica rosa ya con Isa. ¿Qué tal, Isabel González?
Hola, Rosana, buenos días. Bueno, empezar
hoy
por
revistas,
una...
¿no?
Sí, hay revistas, pero me gustaría empezar por una mala noticia que es verdad que nos ha costado confirmar, pero al final lo hemos hecho. Es el fallecimiento de Carlos García Calvo, de ese periodista,
sí,
cronista,
es verdad, sí,
de la actualidad rosa. Desde las páginas del diario El Mundo, parece ser que anoche falleció de un infarto fulminante, es la información que nos ha llegado. Nos comentan además que tenía recién entregado un libro sobre Letizia, porque él él era el que se dedicaba a, por un lado, azotar y por otro lado ensalzar la figura de la reina con sus looks, de esa manera pues afilada, ¿no? Podemos decir.
Y además
en sus crónicas.
Hasta hace nada.
Nos retuiteó, ¿sí? Retuiteó a Luis del Pino hace nada, hace escasas horas, y me dicen además que era un gran seguidor de este programa. Así que, pues un abrazo a la familia de Carlos García Calvo. Le vamos a echar de menos en esas crónicas porque, yo lo digo, que él se pasó como yo al lado oscuro. Hemos pasado de no hablar demasiado bien de la reina a hablar a veces incluso demasiado bien de la reina, pero es verdad que lo hacemos en pos de la unidad de España, ¿eh? Que no se olvide. Hoy tenemos revista, Rosana. ¡Ay, qué sorpresa se van a llevar algunos! Porque como se ha puesto de moda el tema de los toreros y sus infidelidades, pues se pone de moda Carelis Rodríguez.
Ah, bueno.
Claro, vuelve la fantasma de Cayetano Rivera a hacer unas declaraciones exclusivas en la revista Lecturas. Aquí ya había comentado Dani Carande que estaba buscando programa, que ya estaba intentando volver al candelabro, ¿no? Como se dice jocosamente, y hay que reconocer que ofrece una entrevista muy poco cuidada en lo estilístico, todo hay que decirlo, pero con muchísimo contenido. He sacado además la calculadora, he estado tirando de fechas, y ella dice, entre otras cosas, que empieza su relación con Cayetano cuando él tenía pareja, no menciona quién, pero a mí me sale que es Eva González.
Claro.
Así que hoy tienen que estar estos dos, Cayetano y Eva, que parece que llevaban una temporadita más tranquilos, pues alucinando con lo que vamos a leer en la revista Lecturas. Insisto, ella ahora es paloma herida, o por lo menos intenta ir de eso, apela a temas como el machismo. Oye, mira, machismo no es que te estés viendo con un señor casado o que se te ponga a parir por ello, ¿no? Yo creo que machismo es otra cosa. Pero bueno, hablaremos de eso, hablaremos de la portada de Hola, Agatha cumple 60.
Anda,
y lo
y
celebra.
Es la portada.
Sí,
en...
hay que decir, ¿te acuerdas que se hizo, como dice Federico, una refrescadiña un año aproximadamente? Está bien, se han pasado un poquito con el Photoshop, pero hay que reconocer que se pone una especie de maillot de bailarina.
Bueno, ella tiene cuerpazo, ¿eh?
Sí, siempre. Está muy delgada, estupenda,
es
habla maravillas, posa por primera vez con Luis Gasset, con su nuevo novio, hace referencia...
¿Qué tal Luis Gasset, por cierto?
Bueno,
¿en
él
imagen?
Es un señor muy atractivo, hay que reconocer que tiene eso aquel.
Ella, más que Luismi.
Un poquito
Luis
más. ¿Sabes qué pasa
punto,
con
¿no?
Luismi? Agatha, a Pedro Jota sabemos, bueno, que además de acusarle de tacaño y de hacerlo otra vez de forma velada aquí en la entrevista, le llamaba el innombrable, a él se refiere como el innombrable. Pues ya tenemos nuevo mote para Luismi. Ahora Luismi es el reciclador de coches. Lo de chatarrero ha pasado a la historia.
Reciclador de coches, me lo voy a apuntar.
Los eufemismos me divierten muchísimo, coches, sea con Agatha o sea con quien sea. Y luego hay que hablar de esa exclusiva de look del portal de Inda, porque ha reaparecido Begoña Gómez.
Sí, he visto las imágenes.
Es que son sus primeras
fotos.
Bueno,
Begoña Gómez y las niñas.
Sí, pero ya sabíamos que había enfermado de coronavirus, que había enfermado media Moncloa, no sé si por ella, de coronavirus. Ahora está en Mojácar, cerca de Enrique Ponce,
me imagino
que algo tendrá que ver, que los fotógrafos que están por allí por la zona, porque son fotos muy buenas, no son fotos parece que sacadas de
¿Es
teléfono.
¿Es la primera
móvil.
Vez que aparecen las
la
hijas?
La primera vez que aparece ella, desde que enfermó, seguro. Y las niñas...
Bueno, las niñas que ya no son tan niñas, porque son...
Pues fíjate que pienso que sí.
Yo creo que es la primera vez que aparecen las
hijas. Sí, porque tenemos la imagen de las hijas de Zapatero, estas son más florales, no son tan oscuras. Pero es verdad que también están crecidas, sí. Es posible que sea la primera vez que vemos a estas niñas.
Aparecen, por supuesto, pixeladas, porque
sí,
son menores de edad.
Sí, son todavía, ¿no? Pero bueno, llevan gorras y tal. Sí. Ella parece un poco el hombre invisible. Lleva gorro, lleva gafas, lleva mascarilla. Pero es Begoña Gómez. En la foto en la que se está bañando en la playa, se la ve perfectamente recuperada. Su estado de salud Está perfecto. Bueno, pues...
Bueno, que te escuchamos, Isabel, sí, a partir sí, de sí. las... Sí, sí, a partir no, de a ya mismo y hasta las 12.
Por cierto, te va a encantar la entrevista que tengo luego, Rosana. Tú que eres un amante de la danza. Ha invitado a Yanta a Sergio Bernal. ¿Sí? Él estuvo a la cabeza del Ballet Nacional y ahora estrena compañía y estrena espectáculo en el Escorial. Y recomiendo que estén muy pendientes de esa entrevista, sí, claro, porque es un tipo fascinante.
Vamos a escucharla.
Joven, pero alucinante en todo lo que tiene que contar.
Hasta mañana.
Es la mañana de Federico. Es Radio.